desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Palabras para convertirte en triunfador. Palabras para convertirte en un ganador. Palabras para convertirte en un vencedor. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, allá en la primera carta del apóstol San Pedro. Damos la bienvenida a los hermanos que están en la radio. En la iglesia nos ponemos en pie por respeto a la gloriosa, a la eterna, a la infalible, a la que nunca regresa vacía, a la bella palabra, palabra de Dios. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17, hasta el versículo 25. Déjenme ir leyendo, y luego le pido que en el versículo 25 usted se pueda unir conmigo. Dice así el Señor en su palabra, 1 Peter, chapter 1, verse 17 through the 25. Dice así el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, predestinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Las hierbas se secan y la flor se cae. Todos en el 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tenemos en nuestras manos tu palabra. Muchos quisieran tener este privilegio. Tener una Biblia y leerla y escudriñarla. Nosotros somos afortunados. Hoy pedimos, Señor, que nuestro corazón esté atento al escucharla, y cuando caiga, Señor, en nuestras vidas, lo que hoy vamos a aprender, los conceptos que vamos a aprender, podamos nosotros atesorarlos y leerlos por hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomarse. Se considera y se asocia a los números. Se considera y se asocia a los signos del zodíaco como parte fundamental de esos actos de suerte. Todo aquello que tiene que ver con suerte, todo aquello que tiene que ver con buena fortuna, está asociado con los signos del zodíaco y la alineación de los astros, y que si la luna está en no sé cuánto, y que si el sol no sé qué, y que pues si usted, el número 7, porque el número 7 significa esto, y porque el 5 significa lo otro, y porque el 13 también, y porque el 21 no sé cuánto, porque es la suma de los... Y la gente empieza a enrollarnos a nosotros. Le voy a decir algo. Yo lo tengo en el bosquejo que aparece en la página del internet en este momento, y en el bosquejo que tienen los hermanos de audio, ahí aparece una frase que yo lo puse highlight, lo tengo marcadito con amarillo y lo tengo en amarillo. Lo voy a leer esto porque no me alcanza el cerebro para poderlo leer sin negar ninguna palabra por vos. Mire, nosotros los cristianos tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, que son las palabras ganadoras. Oiga esto, lo que usted va a leer ahí, yo se lo voy a leer acá. Todo aquel, oiga, todo aquel que ha hecho lo que dice estas palabras, ha triunfado en la vida. Todos. Voy a volver a mencionar el día miércoles. Que nosotros no somos de los que venimos a una iglesia cuando venimos sin Biblia. Que nosotros no somos de los que cuando venimos a la iglesia con Biblia, el único día que la leemos es en la iglesia. Y nosotros no somos ese tipo de personas que leemos todos los días la Biblia, pero no creemos lo que acabamos de leer. Le voy a repetir esto. Todo aquel que ha hecho lo que dicen estas palabras ha triunfado en la vida. Yo soy pastor de los que nunca han triunfado en la vida. Yo soy pastor del tipo de personas que a mí las cosas nunca me han salido bien. Bueno, todo aquel que no ha triunfado en la vida, que nada ha conquistado, déjeme decirle, que puede estar seguro que si quiere empezar a hacer todas las cosas que aparecen en este libro, también usted se va a unir al grupo de los que han triunfado en la vida. Muchos de los hombres que en la Biblia garantizaron el triunfo, muchos de los hombres y mujeres en la Biblia garantizaron el éxito de la vida. ¿Por qué? Porque creyeron en lo que Dios había dicho. Aquí hay una figura, la figura de típica, emblemática, súper reconocida, de David y Goliat. Usted sabe la amenaza que hizo Goliat en el monte de Hela a este jovencito de 17 años. Y cuando se enfrentan los dos, David nunca dijo: mira, Goliat, yo soy Sagitario y por lo tanto yo te voy a vencer porque tú eres Piscis. Mira, David, yo te voy a vencer porque yo tengo en mis manos el número de ganador, el número de la suerte. David no dijo eso. David dijo: tú vienes a mí con todo este tipo de cosas, con toda esta parafernalia, con todo este show, con todo este escándalo y con este drama que estás haciendo. Yo vengo aquí de ti, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquel que le había dicho a Josué, y nos dice a nosotros: nadie te podrá hacer frente en todo el día de tu vida. Y amado hermano, David nunca se temorizó del tamaño del gigante. ¿Por qué? Porque David estaba seguro que la mano de Dios estaba con él, que la presencia de él, de Dios, no lo iba a dejar. Hermano misionero, hermano pastor, hermano querido, que quiere entrar, que quiere incursionar, Dios nunca lo va a mandar a un lugar a donde la gracia de él no vaya con usted. En esta noche yo quiero que demos un vistazo. Son cuatro palabras. Pero no quiero que se fije solamente en las palabras, sino quiero que usted se fije quién las dijo. Para que, por favor, no le vaya a dar crédito a usted a quien no tiene que dárselo. O no vaya a ser usted indiferente y no darle crédito por la persona que habló. Miren, Dios nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado la Escritura para que nosotros podamos aferrarnos a ella. Y también Dios nos ha permitido para que todos, oigan, para que todos los escritores de la Biblia hayan sido inspirados para dejarnos un legado a nosotros en donde podíamos nosotros descansar. Le voy a dar un adelanto para lo del miércoles. En una figura que tenemos para el miércoles, y en un punto del estudio del miércoles, de la promesa que habla de bendición y de protección, y sobre todo de cuidado y de multiplicación, hay una figura que Dios sabe que dice: leer la Biblia y no analizarla por escudriñarla es como masticar un bocado en otra carne. Leer la Biblia y no analizarla, leer la Biblia y no escudriñarla, es como masticar un bocado y no tragarlo. Hay mucho, hermano, es mucho más que abrir la escritura, es mucho más que dijo. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿A dónde estaba cuando lo dijo? ¿Qué fecha era cuando lo dijo? ¿Cuál es el objetivo de escribir? Es una de las pautas, pues el parámetro que se sigue para poder interpretar la paternidad literaria del libro, las evidencias internas, las evidencias externas. Entonces hay un cuadro que tiene que seguir todo el autor serio de la Biblia: quién la escribió, dónde estaba, dónde la escribió, con qué material la escribió, a quiénes se la escribió, quién llevó la carta, por qué la escribió, cuál fue el tema que había. O sea, no es solamente de abrir la Biblia, pues aquí estaba, voy a leer el libro de Joel, el capítulo 2, donde habla la profecía. No solamente eso, hay que ver el contexto histórico, cultural, religioso, político, geográfico. Es un chorro de cosas que hay que ver. Por eso hay que entender correctamente la Biblia, para no sacar un texto de la Escritura. Oiga eso, dicen por ahí que muchos de nosotros agarramos a un texto afuera del contexto para hacer un pretexto. Imagínense. Eso es lo que pasa. Miren, a ustedes que les digo mucho, dése una oportunidad. Dele una oportunidad a Dios de creer lo que usted está leyendo. En la segunda carta a Corintios, vamos a tomar la escritura, vamos a irnos a la segunda carta a los Corintios, ahí nos vamos a quedar un momentito. Son cuatro puntos en esta noche. Hoy expliqué esto en la mañana, que la mayoría de mis sermones son de tres puntos, por estas razones que expliqué hoy. Pero que esta noche, por lo importante, por lo pequeño del contenido que tiene cada uno de los puntos. Miren, y en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, antes de Pedro, antes de todo esto, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, bien interesante. Ya les di la pauta, ya les di la idea, o sea, ya no tengo por qué yo pedir y preguntarle. Es la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿quién escribió? Pues Pablo, ¿no? Está como aquella pregunta de ¿qué color es el caballo blanco de Pedro Alvarado? Pues blanco. Bueno, mire esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. No lo voy a leer una vez, lo voy a leer dos veces. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿en qué dice? ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Yo se lo voy a leer de nuevo y voy a ser enfático en los puntos donde quiero hacer énfasis. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Bien, de acuerdo al apóstol Pablo, este es el primer punto de hoy, de acuerdo al apóstol Pablo, a lo que él escribe, le voy a decir a usted quiénes son los que van a triunfar. Acabamos de salir de es un acolladero. Yo sé que me ha ido temas de porque a mí me gusta enseñar en el seminario las primeras dos reflexiones. ¿Por qué? Porque es mucha información. Es mucha historia. Años, fechas, lugares, ríos, mares, valles, montañas, reyes. Me gusta. Yo comenté algo que yo tenía siempre cuando estaba en el seminario. Yo tenía algo complicado. Yo toda la vida confundí el monte Sinaí con el monte Sion. Toda la vida. Si usted me preguntaba, ¿dónde fueron dadas las tablas de la ley? ¿En monte Sion? No, Carlitos, monte Sinaí. ¿En dónde fue que está establecido el templo del Señor? ¿En monte Sinaí? ¿En monte Sinaí? No, Carlitos, en monte Sinaí. No, toda la vida, para regresar. Me costaba muchas palabritas por ahí que son muy parecidas y un hombre muy parecido. De acuerdo a Pablo, lo acabamos de estudiar. El apóstol Pablo se le adjudican 13 títulos, una 14ª que es muy probable de Hebreos, pero cuando entramos en el seminario, explicamos que por qué no es totalmente la carta del apóstol Pablo. Pero de acuerdo a Pablo, que es el exponente, oiga esto, después de Cristo, el apóstol Pablo, que es el más grande exponente de Biblia que ha existido en la vida. Las cartas de Pablo eran escritas ¿para qué? Para poder animar, para poder enseñar. Hay una cantidad, por ejemplo, de las cartas. Son cartas correctivas, cartas doctrinales, cartas carcelarias, cartas pastorales, cartas universales, si incluimos las de Pedro, las de Santiago, las de Juan. Entonces, ¿por qué se escribieron estas? Era para instruir, para corregir, era para que la gente de la iglesia se pudiera preparar. Entonces, de acuerdo a Pablo, ¿quiénes son los que triunfan? Lo que dice que no pueden. Aquellos que toda la vida han vivido esclavizados. Es que no pueden. Para ellos, ¿qué es esto? Palabras triunfadoras, para que usted se convierta en un triunfador, para aquellos que dicen que es difícil y que llegó ya a un estado casi imposible.
Acabado
de estudiar, mi amado. Si es que eso, mire, me da ganas de agarrar un martillo y de agarrarme en la cabeza todos los días aquí en el púlpito. Acabamos de estudiar que la mano de Jehová no se ha cortado. El poder de Dios es el mismo de ayer, de hoy, por siempre. No se crea sus propias mentiras. No se alimente de basura. No escuche aquellas cosas que no vienen de Dios. Escuche la voz de Dios. Miren, ¿para quiénes? ¿Quiénes serán triunfadores? ¿Quiénes serán los que van a conquistar? Los que dicen que son débiles. Para los que dicen que ya las fuerzas se le acabaron para seguir luchando. Ahí estaba José Claudio Jiménez, dice, se le acabó la fuerza de la mano izquierda. ¿Por qué no la agarró con la derecha? Pues vino. Y mire, todos estos cantos, y todas estas cosas y frases y cosas que se dicen por ahí, son de gente derrotada. Nosotros no somos un pueblo derrotado. Nosotros no confiamos en los números, no confiamos en los signos del zodíaco, no confiamos en que la noche está para esto, en que la luna está ubicada perfectamente, en que los astros y que el sol y que ahora es el año no sé cuánto. Nosotros no confiamos en eso. Para aquellos que se sienten derrotados, para ellos es esta palabra. Miren, repito, quien solamente lee la Biblia y no la analiza, no la estudia, es como estar masticando lo que hace boca. Repito una vez más, cuando lea la Biblia, crea responsablemente. Crea, esto no fue solamente para un grupo de personas en particular, Dios lo ha dejado para todos nosotros. Ahora, dele crédito a Pablo, lo está diciendo el pastor Navarro. De acuerdo a Pablo, eso es para quién, para ese grupo de personas. Pero de acuerdo a Salomón, fíjese esto. Fíjese que estoy presentando íconos, estoy presentando tipazos, estoy presentando gente que han estado por encima de todo. ¿Qué fue lo que creyeron ellos? ¿Qué fue lo que pensaron ellos? En el libro de Eclesiastés, en el segundo punto, de acuerdo a Salomón, ¿quiénes son los que van a triunfar? ¿Dónde está Eclesiastés? Acabamos de estudiar todo el libro de Eclesiastés. Capítulo 7, versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. De acuerdo a Salomón, ¿quiénes son los que triunfan? De acuerdo a Pablo, ¿quiénes son los que triunfan? Los que dicen hoy que dicen que no pueden. Los que dicen que es difícil. Los que dicen que es casi imposible. Los que dicen que son débiles. Los que ya piensan que las fuerzas se le acabaron. Los que creen que ya están derrotados. Bueno, de acuerdo a Salomón, vea estas palabras para triunfadores. Capítulo 7, versículo 18. Lo tengo aquí marcadito conmigo. Y tengo algo de una frase de un misionero a Ecuador. Y sobre todo, algo que tengo aquí de la hermana Sixina. Mire esto. Póngame atención. 7, 18. Usted no es la excepción. Por favorcito, no le crea a nadie. Cierre su oído. Cierre su corazón. No le crea ni a usted mismo. Ni cuando usted esté durmiendo. No le crean esto. Capítulo 7, versículo 18. Bueno, es que tomes esto. Y también aquello, no apartes tu mano. Vean lo que dice la Biblia. Porque aquel que a Dios teme. ¿Cómo dice la Escritura? Santa Biblia. Okay. Entonces, ¿cuál es el gran amor? ¿Cuál es el gran agüito? ¿Cuál es la gran preocupación? ¿Cuál es el mal? Dios no está dormido. Dios no es sordo, Dios no es mudo, Dios no es indefenso, la mano de Dios no se ha cortado. Entonces, estas palabras triunfadoras, ¿para quiénes son? Para los que están llenos de problemas. Me dijo un amigo hace muchísimo tiempo en El Salvador, mira, me dijo, yo tengo más problemas que el álgebra, me dijo. Así. Y él, para mí es una pérdida de tiempo, mira, ir a la iglesia, porque mira, con todo este montón de problemas que tengo, insolubles, dice la Biblia, que el que teme a Dios saldrá bien de todo. ¿Para quién es este versículo? ¿Para quién es este pasaje? De acuerdo a Salomón, ¿quiénes son los que pueden triunfar en la vida? Los que están llenos de problemas, los que no ven el fin de su desgracia. Pastor, es que mire, vengo, oiga eso, vengo en caída libre, le digo. Vengo estrepitosamente para abajo. En caída libre.
¿Para quién es este pasaje? Y de acuerdo a Salomón,
¿quién es? Por eso habrá que preguntar. Si voy a dar el crédito a lo que está diciendo,
y voy a verlo con sospecha y con duda,
pues primero voy a ver quién lo dijo. Y el que lo dijo fue el hombre más sabio del mundo. El hombre a quien Dios le dio sabiduría como a nadie. Y él dice: para aquellos que no ven el fin de su desgracia,
para aquellos que consideran que todo está perdido, para aquellos que cada día saben, cada día es un paso para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, me estoy hundiendo, y hay gente que dice: no quisiera despertar.
Por cierto, hermano, lo que yo digo, eso es una señal de depresión. Quiero dormirme y no despertar.
¿Por qué? Porque levantarme el día de mañana es enfrentarme a lo mismo. Porque cada paso que dé el día de mañana es para abajo, y para abajo, y para abajo, y para abajo. He creído, porque este hombre, Salomón, está diciendo en el versículo 18, la parte final: porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo.
Dios lo dijo, yo lo creo, y no sé.
Está en la Biblia, y la Biblia no viene. La Biblia no contiene la palabra de Dios, lo voy a repetir. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. De pasta a pasta. Desde el primer versículo hasta el final. Que la inspirada, la gloriosa, la eterna, la inerrante, la infalible, la hermosa, la que siempre va a perdurar, la que perdura para siempre, la palabra de Dios. Pero a mí un profeta, uno de los más importantes en el Antiguo Testamento, por cierto, es el profeta más mencionado por Cristo. Le llaman el profeta evangélico. Es el que profetizó el nacimiento de Jesucristo de la Virgen María y dijo exactamente lo que iba a hacer. Siendo ese profeta que tiene más contenido, 66 capítulos. Isaías, capítulo 26, versículo 4, estamos cerquita de Ecclesiastés. Solamente las páginas más adelante, lo único que le separa a usted es el libro de Cantares, y usted va a encontrarse con Isaías, Isaías capítulo 26, versículo 4. Quiero poner atención a ver qué dice este hombre. Es muy probable que muchos de nosotros lo demos crédito a lo que está diciendo fulano sultán. A ese hombre no le creo, a ese hombre es un charlatán, ese hombre es un fascineroso, ese hombre es un gran inventor de cosas. Bueno, esto lo está diciendo Isaías, el profeta. De acuerdo a Isaías, ¿quiénes son los que van a triunfar en la vida? Capítulo 26, versículo 4. Oiga esto: confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. De acuerdo a Isaías, el profeta, ¿quiénes son los que pueden triunfar? ¿Quiénes son los elegibles para triunfar? Los que hoy en día se sienten frustrados en la vida. Los que consideran que ya no hay más nada que hacer. Los que creen que nunca saldrán de su situación actual. Y los que creen que lo único que queda es mejor darme por vencido. Yo no puedo decir todas las cosas que me caen en correos electrónicos, en mensajes de texto o en grabaciones de mi teléfono celular. Yo no puedo mencionar porque sé que van a haber personas que van a venir y no quiero ventilar nada. Si por alguna razón me cambio de llave, por lo menos puedo decir que 5 personas de esta iglesia saben que están vivos porque tienen el día de los años en el momento que van a necesitar. Invitaron mis ojos de la mano. No, te digo, pues tengo un problema, papá, no me acuerdo de la televisión de la mañana, de que le dejé un montón de sangre aquí. Mamá, está rara, como está por otro lado. ¿Sabes? Tamborcito, de los pibes. Ya, hombre, goma de mucho más que eso. He quitado botes de pastillas. No, alguna de botes, tres. He quitado navajas, puñales, bueno, puñales es otra cosa, pero no recuerdo, son de Centroamérica, de Latinoamérica, mejor entendamos, ¿verdad? Entendamos lo que no es así la cosa. Amán, así, con talla de siervo, o de cómo se llama, de bisonte. En el capítulo del libro de Isaías. Hermano, es que sí, para que están cortarse por decirles que estas son palabras lindas. Están del otro lado del teléfono, viendo por un vídeo de una persona que vive. A mí no me nada simpático. Tienes que estar hablando por teléfono y dejar que puedes, dejar esto, dejar aquí, dejar una firma, dejar una. No es nada agradable meterme y que me asocien con fulano, con su cargo, con la situación de la gravedad de esto. Nunca les he pasado por años, cuando se cobraron la llamada, comer de la prisión. Would you send me con el confón? Carlos Bogart Ramírez.
Sí, otra vez este.
¿Cómo estamos? Aquí tranquilo. Muy bien. ¿Cómo le va? Bien. Ajá. ¿Y quién es lo que hago usted? Bueno, hermano, esto es. Llevo 15 minutos en el estado de cuento de mi día parecía. Pero yo pensé como el padre de la
pero que le dije, mañana, que se haya acordado su pastor para ganar. Para lo que él quería, que se llevara con él. Yo recibo 3 a 4 llamadas toda la semana de diferentes enfermedades. Así como lo y te digo una cosa: lástima de que no tienen acceso a internet, lástima de probablemente este CD no se lo van a dar. Me gustaría que sí fuera, pero quiero decirles a ellos: en el versículo 4 dice, confiar en Jehová perpetuamente, porque Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y por último, si usted no le cree mucho a Pablo,
yo no voy a creer a Pablo. Si Pablo dice que tenemos un león de Satanás en la carne, ¿cómo lo voy a creer yo a él? ¿Y cómo lo voy a creer yo a Isaías si Isaías dice que era malabrado, que era el del año segundo? ¿Y cómo lo voy a creer yo a Salomón si Salomón tenía mil mujeres usted?
¿No le crees a él? Bueno, ¿por qué no le crees a Dios? No sé, capítulo 1, versículo 7 al 8, de acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios, Josué capítulo 1, versículos 7 al 8. Hermano, esto es para ti. Por favor, no te desinteres. Por favor, no eches a perder todo lo bonito que ya tenés. No arruines el panorama lindo, la perspectiva, lo hermoso, la vida linda, la vida llena de bendiciones. De acuerdo a Dios, ¿quiénes son los que pueden convertirse en triunfadores? Josué capítulo 1, versículo 7, vea lo que dice la Biblia. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Está hablando Dios con Josué. Mira, Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en donde, en todas las cosas que emprendas. José, poneme atención. José, este mensaje para ti. Yo sé que tu líder, 40 años estuviste toda la vida sirviéndole. Nunca se ha dicho de ti mi siervo José. Toda la vida el siervo de José. Poneme atención. Esforzate. Y el versículo que me acompaña siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice el 8, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que Dios te ha escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Yo no voy a dar la oportunidad a usted que siga haciendo ese error. Continúe elaborando el sermón. Añada usted a la lista las posibles causas de que lo privan a usted de ser un triunfador. ¿Para quién es esto? De acuerdo a Dios en el 1.7.8, ¿para quién es esto? Para los que creen que todo lo que le pasa en la vida es mala suerte. Las cuales que en casa
tenían contacto con la Ouija. Pastores que en mi casa tiraban las cartas. Pastores que en mi casa hacían misas negras. Pastores que en mi casa vinieron a hacer una lista de no sé cuánto, o tal vez algún mal. Los que creen y atribuyen de gracias a otros y muchas veces a sus propias familias. De acuerdo a Dios, el 1, 7 y 8, ¿para quiénes son? Para los que se consideran que son desdichados. Para los que piensan que nada les ha bendecido. Nunca se apartará de tu boca este libro de la vida, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que se hará. Dios no quiere a uno, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez triunfadores. Dios quiere que su pueblo entero sea un pueblo victorioso. Que podamos decir verdaderamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser bendecidos. Padre, gracias por lo que Pablo escribió. Gracias por lo que Salomón nos dejó. Dándonos el consejo que el que te teme a ti saldrá bien en todo. Gracias por el profeta Isaías, pero más que todo, gracias a ti. Que fuiste el que hablaste directamente a un muchacho desanimado, desalentado, abocado, porque se había muerto su líder. Y lo único que le pediste fue valor y que se forzara y que no se apartara ni a diestra ni a siniestra, porque la garantía de la bendición en su vida será la iglesia. En esta iglesia tenemos necesidades grandes, tenemos situaciones que nos entristecen a veces de tanta pena por la impotencia. Pero no puede ser que la balanza esté solamente inclinada hacia un lado de los hermanos de la fuerza. Y yo creo que tú no quieres que solamente unos sean los bendecidos. Tú quieres bendecir por igual a tu hermano. Danos una linda semana. Llévanos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.